Bienvenidos a este episodio de Sabidurías Colectivas y Prácticas Restaurativas. Como les había comentado, en esta tercera temporada quería iniciar con tres episodios basados en la oración de la serenidad, esa que dice: dame la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para conocer la diferencia. En sabiduríascolectivas.com ustedes podrán encontrar los episodios anteriores donde hablamos sobre el tema de la valentía, donde también les comenté la semana antepasada sobre el tema de la serenidad. La semana pasada no me fue posible hacer el episodio y el día de hoy no voy a hacer ese tercer episodio sobre sabiduría porque quiero hacer un pequeño paréntesis. En Costa Rica, como no he evitado mencionar constantemente, estamos en periodo electoral, en una situación histórica donde la polarización ha sido un fenómeno interesantísimo. Las personas se han polarizado no solo en sus opiniones políticas, sino religiosas y grupales. Y creo que es un espacio especialmente importante para reflexionar acerca de la importancia del diálogo, del respeto y de la honestidad en un tiempo como en el que vivimos. Me encontré este recorte, no sé quién es el autor, pero la reflexión me pareció muy bonita, que decía así: nos han enseñado a evitar hablar sobre política y religión, y esto nos ha llevado a una comprensión carente y limitada sobre la política y la religión. Lo que nos debieron haber enseñado fue cómo tener una conversación civilizada acerca de política y de religión. Entonces decidí el tema de hoy hacer un pequeño paréntesis antes de ponernos a hablar sobre sabiduría, para hablar acerca de este fenómeno de las políticas dirigidas a la identidad. Esta es una reflexión que yo escribí ya hace algunas semanas, no es de esta semana ni es del día de hoy, pero quisiera retomarla porque he tenido algunas dificultades con la traducción del concepto. Yo la había escuchado en reflexiones en inglés y en algunos artículos en inglés mencionada como identity politics, y cuando escribí al respecto, la forma en la que se me ocurrió traducirlo fue identidades políticas. Reflexionando con el pasar de estos días, me he dado cuenta que esa traducción no solo está equivocada, sino que es confusa. Creo que de lo que estamos hablando es de políticas, de intenciones de parte de ciertos grupos con respecto a la identidad de las personas a las que se dirigen, identidades prioritariamente grupales. Hace algunos meses escuchaba este podcast en el que la persona entrevistada, un político estadounidense que me pareció a mí muy brillante y con mucha claridad de pensamiento, mencionó que siempre vamos a las urnas electorales como si esta fuera la última elección de la historia. Tenemos como ese sentido de juicio final. El próximo 4 de febrero de este año 2018 vamos a votar por el próximo presidente de Costa Rica. Para quienes me escuchen desde otras fronteras, esta elección ha sido como ninguna otra. Desde la elección anterior, ya el fenómeno de Facebook hizo que la experiencia fuera como muy diferente, y otras redes sociales también. Sin embargo, esta en particular ha sido especial por diferentes elementos. Los ánimos están elevados, los fervores están alborotados, la incertidumbre es incuestionable. El Semanario Universidad, un periódico de Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica, dijo que el vértigo cerrará estas elecciones porque el porcentaje de indecisos es tan alto que realmente es imposible saber con certeza qué es lo que va a suceder este domingo. Y sin embargo, vamos a tener que buscar la manera de, en medio de todas esas emociones, hacer las paces el lunes 5 de febrero. Sí, es muy posible que esto no se acabe, que vayamos a una segunda ronda, pero para el lunes ya tendremos un panorama mucho más dibujado que el que tenemos en este momento. Y yo quisiera poner mi mirada en ese 5 de febrero. Yo quisiera que observemos con criterio las divisiones que se han exacerbado a partir de esta campaña. Y las uniones también. Se han establecido alianzas y uniones, en algunos casos al haber encontrado enemigos comunes. Y tal vez no tanto por verdaderas búsquedas de construir juntos el presente y el futuro, o quizás sí. ¿cómo le vamos a dar la cara a la persona a la que insultamos en este proceso? O aquella a la que antes teníamos en gran estima, pero que nos ha causado una decepción por tener una postura diferente a la nuestra. ¿Cómo le vamos a hablar a nuestros hijos, a los niños, a las niñas, a los jóvenes que aún son muy jóvenes para votar y que nos están observando? ¿Cómo podemos hablarles acerca del cyberbullying, del acoso, del respeto, de la honestidad? ¿Cómo les hablamos acerca de convivir con personas que piensan diferente en medio de la forma en la que nos hemos estado tratando en los últimos meses? Yo creo que aún estamos a tiempo, cada uno de nosotros y nosotras, aún en medio de la incertidumbre, de la polarización, del partidismo, de ser esa persona que queremos ser en este intercambio de ideas y de propuestas. En el episodio sobre valentía hablamos acerca de eso. ¿En qué puedo ser un poco más valiente? Yo pienso en ese lunes 5 de febrero y en qué palabras usaremos para explicarle a nuestros hijos. Hubo un debate televisado la noche de ayer y mi hijo de 5 años no se quería dormir. Entonces se quedó viendo el debate conmigo, entendiendo muy poco. Él tiene 5 años, pero me hacía preguntas y yo trataba de explicarle lo que estaba pasando. Entonces la reflexión de él es, yo voy con el que vos vas, mamá. Porque él lo que quiere es eso, él lo que quiere es expresar ese apoyo y sentir esa identidad de que estamos en el mismo equipo. La mañana del lunes voy a tener que explicarle quiénes quedaron para segunda ronda, para la que probablemente vamos. Tendremos que explicarle a nuestros hijos quiénes ganaron y quiénes perdieron. Y esa mañana tendremos que utilizar palabras reflexivas que puedan hablar de Costa Rica, de su gente, de su futuro. ¿O será que vamos a hablar acerca de los buenos y de los malos, de los villanos y de los héroes, y seguir exacerbando esa polarización? Porque finalmente en este barco iremos todos, sea quien sea elegido su capitán. Que no se nos olvide que esto de las elecciones no es como apostarle a caballos de carreras. O sea, no es acerca de ganar. No realmente. Me imagino que para algunas personas lo será. Pero en realidad, quien quede no va a ganar nada muy apetecible. Se va a embarcar a dirigir este barco con todos nosotros adentro por 4 años. En temas colosales y muy complejos. En una coyuntura histórica donde no sabemos qué es lo que nos depara en las próximas décadas. En unos meses, esta calentura ya se nos va a haber bajado. Quienes no estén en Costa Rica, los fervores están arriba. Y eso pasará. Cada quien seguirá con su vida y seguirá siendo, fuera de redes sociales especialmente, la calidad de ciudadano que decida. Se irán bajando los momentums proselitistas y tendremos que asumir todos y todas las facturas correspondientes al líder que como pueblo nos merecimos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de querer hablar con ustedes acerca del tema de políticas dirigidas a la identidad? O intenciones políticas dirigidas a la identidad. Este concepto es algo que he reflexionado cuidadosamente en los últimos meses, muy a pesar de mis dificultades para una traducción adecuada. La primera vez que lo escuché con detenimiento fue descrito por un neurocientífico en un programa sobre problemáticas sociales y me hizo sentir un poco incómoda. Dentro de este concepto, él hablaba del peligro social que representa dirigir políticas, campañas o proyectos a identidades particulares, identidades grupales. Mencionó algunas como cristianos, personas trans, liberales, desde la acepción gringa o estadounidense de lo que es la palabra liberal, que no es lo misma que necesariamente la latinoamericana. Mencionaba grupos como los conservadores, feministas, Trump supporters, quienes apoyan al presidente Trump, ateos, entre otro tipo de grupos. Y cuando él critica dirigirse o tener políticas dirigidas a identidades grupales, a mí me pareció algo un poco feo, porque más bien yo dije, no, qué importante que es uno tener claro quién es y con quién se acuerpa uno. Me pareció a mí que atentaba contra algo sumamente importante para la experiencia humana, porque después de todo, somos seres gregarios. Nos acompañamos, nos acuerpamos los unos a los otros. Es más, muchas luchas por la justicia, luchas de incalculable valor para la humanidad, solo han sido posibles a través de la unión de grupos de personas como un componente poderoso y necesario. Sin embargo, el objetivo de hablar acerca de estas políticas dirigidas a la identidad y ponerlas bajo la lupa de la suspicacia, en el caso de esta entrevista en particular, era el siguiente. ¿Será posible que el grupo, en lugar de ser una fuente razonable de respaldo, se convierta en un sustituto para nuestra propia capacidad individual de razonar y de tomar decisiones? Porque en el momento en el que delegamos en el grupo la tarea de pensar, de discernir y de elegir por nosotros sobre nuestra propia vida y la de nuestros seres queridos, perdemos la responsabilidad por nuestras acciones. Es como pensar lo que el grupo considera correcto, inclusive políticamente correcto, no lo voy a cuestionar jamás. Sobra decir que un montón de personas irreflexivas, irresponsables, agrupadas, pueden volverse muy peligrosas. Claro, esto que les describo es el peligro extremo de una experiencia que de otra forma puede ser muy positiva. Identificarme con los demás a través de mi nacionalidad, y que lo digamos con respecto a partidos de fútbol, a través de la espiritualidad, a través del espíritu deportivo también, o de la apreciación del arte, o de la lucha por la justicia. El poder agruparnos para todo este tipo de experiencias es una vivencia hermosa de la vida. Nos invita a esa generatividad, este concepto utilizado por Erik Erikson, donde él, en lugar de decir productividad, hablaba del gen, hablaba de dar vida al dejar huella con nuestras acciones. Él mismo también hablaba acerca de la importancia de los grupos de pares en la adolescencia para la construcción de la propia identidad. Él reconocía que el grupo es un elemento importante de estos procesos, siempre y cuando el grupo no sea la identidad, que es lo que lleva a graves peligros sectarios. Esta experiencia maravillosa parte entonces de que los grupos podamos respetar ciertos principios, como la libre voluntad de los miembros, como la propia responsabilidad por las decisiones personales y sus consecuencias, y como la noción clara de que toda experiencia colectiva al ser humana es orgánica y su única constante será el cambio y el continuo ajuste. Qué preocupante es cuando la identidad de ciertos grupos parte de que las personas vayan perdiendo su libre voluntad, que no sean responsables por sus decisiones, que no tengan que asumir consecuencias de sus actos, o que el grupo tenga que seguir la premisa de no cambiar nunca, permanezcamos siempre como somos ya. Qué peligroso eso. La libertad, la responsabilidad, la adaptación al cambio y la flexibilidad son elementos fundamentales. El mismo Sylvan Tompkins hablaba acerca de los grupos sanos en sus teorías sobre el afecto y sobre la comunidad. Y él decía que el grupo sano maximiza los afectos positivos, resuelve los afectos negativos y expresa emociones libremente. Para que esto sea posible, la capacidad de autorreflexión, la libertad, la autocrítica, la escucha empática son elementos fundamentales. En la era en la que vivimos, los caminos hacia la polarización se han demarcado de forma importante. Así que el peligro del extremo que les mencioné anteriormente está más presente que nunca y es posible observarlo con triste frecuencia. El miedo nos ha jugado un papel crucial. Ha exacerbado la necesidad de radicalizar el pensamiento colectivo y de enaltecer la identidad política, la identidad grupal, como la identidad principal de la persona. Vamos a dejar de ser Claire o Elena, o Juan Carlos, para ser activista, progresista o cristiano. Y con la identidad política, con esta identidad colectiva, un fervor disque religioso, que ojo, no me refiero exclusivamente a religiones, yo puedo observar este fervor también en personas que luchan por causas sociales, que son nobles y justas, pero que su lucha parte de una plataforma de la agresión. Ese celo apasionado por la propia convicción que les lleva a justificar el ataque al otro. La violencia solo genera violencia y nunca debería ser justificada. En mi identidad personal, para hablarles un poco de mí, he tenido la suerte de tener muchas colectividades relacionadas con mi familia, con personas con las que comparto reflexiones sobre la vida o sobre la fe, sobre el trabajo, las causas con las que me he venido comprometiendo con los años. Pero ante el cuestionamiento o crisis de cualquiera de esas identidades que puede surgir y que inclusive ha surgido, siempre tiene que existir un chofer designado, una Claire individual que sea, por sobre todo, responsable, abierta a la posibilidad de entender la situación de las otras personas cuya identidad es diferente a la mía. Porque es acerca de libertad y de empatía. Ser más empática, más compasiva es una invitación difícil, pero es maravillosa de aceptar. Con más frecuencia de la que me gusta reconocer, yo tengo que esforzarme para no rechazar esa invitación. La vida me ha dado muchas incómodas oportunidades para salir de mi zona de confort, para negar mi orgullo, el cual me cuesta mucho negar, y entender la experiencia de gente que, valga la redundancia, no entiendo. Me gustan mis opiniones. De pronto siento que son elocuentes y certeras, y ponerme en la posición no solo de pretender que escucho, sino de realmente escuchar y cuestionarme es sumamente incómodo y requiere también de un poquito o un montón de humildad, la cual me avergüenza reconocer que me falta muchísimo. La empatía de por sí me cuesta, pero me sería mucho más difícil si yo renunciara a mi responsabilidad por esa libertad para la escucha. Si tuviera la excusa de tener que pedir permiso o tener que anteponer mi identidad grupal cada vez que esa invitación se me presente. Porque en esa excusa de es que esos no son de los nuestros, es que esto no se nos permite, es que nosotros no creemos en eso, ese tipo de premisas, entre otras excusas, nos esconden de esa libertad para aventurarnos a entender al otro. Al final, la invitación a la empatía y a la escucha es individual, es libre y es personal. Creo que fue en el almanaque Escuela para Todos, hace muchos años, en el que alguna vez de niña vi el cuento de los ciegos que encuentran un elefante y tocándolo no se ponían de acuerdo acerca de cómo era. Es como una hoja de palma, decía uno, tocándole la oreja. Estás loco. Es como una pared, respondió el segundo, tocándole el torso. Ustedes están dementes. Es como una serpiente, contestaba otro, refiriéndose a su trompa. Lo curioso es que, cuando le he comentado esta parábola, algunas personas se han sentido un poco molestas porque la posibilidad de sugerir que su entendimiento de las cosas es parcial, tan parcial como el de los demás, porque al final de la moraleja del cuento es que todos estamos viendo partes diferentes de algo más grande, les parece injusto y ofensivo, y yo no sé. Yo solo sé que la vida se va a ir haciendo cada vez más complicada si tenemos suerte, porque yo me temo que si la vida se nos empieza a volver más y más simple, es porque tomamos decisiones que nos llevaron a conformarnos con cerrar los ojos a la complejidad y optar por determinar la realidad mediante la visión de túnel que nos convenga. Creo que en el momento en el que vivimos ha quedado comprobado que con una dosis adecuada de poder y dinero y metámosle un poquito de miedo a la receta, negar la ciencia es viable, establecer el dogma como norma es posible y hacerle creer a las masas lo que cierto grupo quiera es realizable. Un neoscurantismo, le dirían algunos. Yo, de mi parte, añoro la incómoda complejidad. Seguimos teniendo una Costa Rica con la necesidad de subsistir en una economía internacional y de desarrollar el potencial de sus ciudadanos y ciudadanas. Necesitamos enfrentar el crimen organizado, que es cada vez más organizado. Yo sé que suena redundante. Mis hermanos y hermanas de esta región, de nuestra Centroamérica, inclusive de países que tal vez estén un poco más lejos, pero que no están tan lejos, saben que esta es una epidemia que nos está carcomiendo. Manejar las implicaciones económicas, agropecuarias y humanas del cambio climático, que es una lucha que tenemos que enfrentar todos. Y seguir siendo un país que recibe inmigrantes. Y, porque esta parte se nos olvida, los ticos y ticas somos muy orgullosos. Reconocer que también cientos de miles de costarricenses han emigrado y viven en el extranjero. Tendremos que seguir quejándonos de políticos inútiles y hablando acerca de la importancia de la educación. Y aquellas poblaciones con las que nos es difícil convivir, ¡oh, sorpresa! No se van a ir para ninguna parte, no van a desaparecer. Seguiremos siendo un país pluricultural, con personas de diferentes religiones, convicciones, estilos de vida, todos buscando la manera de convivir en armonía y con mutuo respeto. Los pasos que estamos dando nos están acercando hacia eso o nos están alejando. Estaremos mejor en algunas cosas y peor en otras. Y haremos esto mismo que estamos haciendo en estos días, una y otra vez. Ayer, después del debate televisado, me fui a acostar con mi hijo, que no se había ido a dormir, y me quedé pensando acerca de cuándo sería su primera votación en la que él haría ejercicio de su derecho. 3 vueltas más antes de que le corresponda. ¿Y a dónde estaremos como país de aquí a ese entonces? Actuemos como supiéramos que este no es el último round. Creo que somos un poco más inteligentes que eso. Actuemos como si tuviéramos conciencia de que vamos a tener que volvernos a encontrar para hacer esto nuevamente en el futuro, otra vez. Y qué bonito que jugáramos limpio, porque la vida da muchas vueltas y algún día me podría tocar cosechar lo que estoy sembrando hoy. Regreso al inicio. Estoy pensando en el lunes, 5 de febrero. O el lunes después del domingo de resurrección, porque sí, ese día será la segunda ronda en Costa Rica. Espero poder explicarle a mis hijos desde el a mí me parece, en lugar del nosotros somos. Pues porque al final tendré que hablarles de que yo no voté en colectivo, que tuve que tomar una decisión y hacerme responsable por ella. Delegar en una identidad grupal mi responsabilidad personal me parece malsano, y que grupos o personas dirijan sus iniciativas a movilizar identidades grupales, esas políticas dirigidas a la identidad, a veces puede tener una intención muy perniciosa. Por supuesto, no estoy diciendo que rompamos con nuestros grupos. No estoy negando la experiencia maravillosa que representa el poder reunirnos con ideales comunes. Claro que no, pero lo que sí estoy diciendo es que estas políticas dirigidas a lo grupal son peligrosas en tanto que nublen el juicio, diferencien a quienes, seamos honestos, nunca fue tan diferente, y justifiquen la violencia. Yo creo que dada la oportunidad, cada uno de nosotros, Elena, Claire, Andrés, si hace esa búsqueda de ese chofer designado que tenemos todos adentro, va a poder encontrar en sus propias convicciones el norte al cual seguir y abrirse al discernimiento, a la empatía, a la reflexión y ¿por qué no? Al amor también. Yo creo que dado un espacio libre y seguro, las personas tenemos mucha capacidad y sí, sabiduría, ¿por qué no? Y tomamos buenas decisiones. Votemos con inteligencia. Eso es sumamente deseable, pero no nos engañemos, tampoco es suficiente. También tenemos que ver a nuestro alrededor. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer cada día? En nuestro trabajo, en nuestra casa, fuera de redes sociales, de campañas políticas, de momentums proselitistas, como les decía al inicio, ¿cuál es el ciudadano que voy a decidir ser? ¿Y tenemos que dar más? Actuemos con sabiduría hoy. Y todos los días que vienen, y cuando se nos pase toda esta euforia, que ya va con fecha de caducidad, hay mucho en lo que podríamos estar haciendo de este un mejor país, sea el mismo terruño en el que estoy yo ahorita o en el que está usted, más allá de las cuestiones de política. Así que le dejo esa pregunta, me dejo esa pregunta yo también. Para el próximo episodio les contaré cómo nos fue. Lo habrán visto en las noticias, pero por supuesto que ahí ya también les contaré cuáles son las novedades de este panorama en el que estamos. Que tengan una linda semana, que puedan seguir buscando esa valentía, en qué tenemos que ser un poquito más valientes, esa serenidad para poder tener la tranquilidad de que en medio de la incertidumbre podemos abrazar el momento presente. Y acerca de la sabiduría para conocer la diferencia, hablamos a la próxima. Hasta luego.